Hoy tenemos una charla acerca de la virginidad, así que mucha atención, amigos. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que adquirió más tarde en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes de los casorios, naturalmente. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, y así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y muchas veces el propio padre de la novia. Esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá del contraste con lo que sucedió desde la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o héroes míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, una madre virgen. Horus, el dios egipcio, que era el halcón, nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna, de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en Tabú de la virginidad, escrito en 1917, decía que la estima por la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba un recuerdo del comercio sexual con otro hombre. Era así exclusivamente una aplicación del derecho de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, ¿no? Y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba de los casamientos sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, así le decía él, aquellas que habían resuelto casarse, pero no consumar. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. E incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados eran seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas, por ejemplo, la historia legendaria de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Se hallaron grandes méritos en Melania, quien allá por el año 400 se negó a darse a su marido Pinio y murió en el 410 en Jerusalén después de fundar un monasterio con la virginidad intacta, ella no el monasterio. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano, casado por voluntad de su propia familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, que después se hizo mendigo. Ahora bien, vino a suceder que por vindicación de las bondades de la virginidad, o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Marquigate era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Es muy gracioso que alguien lo casen a la fuerza, ¿no? Cristina se negó a los deseos de su marido explicándole la hermosa unión entre Cecilia y Valentín. Pero parece que el esposo no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una proposición de castidad en pareja. Entonces una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido, y cuando el marido consideró que ya estaba suficientemente borracha, empezó a perseguirla. En realidad se le tiró encima, pero ella salió corriendo. Entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Parece que sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes, en vez de casarse, dijo el marido. Bueno, pero la casaron de prepo también, así que... A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII, también llamado Charlotton. Lo hizo su primera esposa, la primera de las seis, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando e Isabel. Y parece que la tipa tenía pensado proponerle a Enrique VIII, que era una bestia.
Sí, tan luego, ¿no?
Esta forma de matrimonio sin consumación. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso, ¿no? Entonces, cuando fue a encontrarse por primera vez con Catalina, Enrique estaba acompañado por una especie de ejército que lo escoltaba desde su habitación hasta la de su esposa, ¿no? Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, si las mudas hablaran, otros llevaban velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas, me imagino, qué sé yo, pues, si entraba alguno. Catalina vio aquellas armas que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique. A él le gustaba tener armas cerca, parece que veía un hacha y se ponía como loco el tipo. Pero Catalina interpretó mal, o quizá bien, aquellas armas. Creyó que si no cedía a todos los deseos del rey, le iban a liquidar con alguno de esos cazagañotes que había por ahí. Y entonces ni siquiera le dijo nada a Enrique. No le dijo, che, ¿qué te parece si hacemos un matrimonio casto? Y directamente, en cuanto lo vio venir, ya empezó a sacarse las pinchas, ¿no? Y este es el último caso de virginidades que tenemos en este catálogo de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas. Yo creo que la única opinión sensata en el transcurso de este informe es la de su amigo Pancho Sierra,
Sigmund Freud, sí,
que efectivamente vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad, que es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado respecto de la relación entre hombre y mujer. Y que todavía sigue teniendo un efecto, no tan directo, no tan evidente, pero existente. Bien. ¿Quiere hacer alguna dedicatoria a alguna persona célebre por su virginidad o por la precoz falta de ella?
No, Alejandro, simplemente a las mujeres que a veces tienen que padecer o que han padecido en la historia por esta obsesión de la pertenencia de algunos hombres, ¿no?
Yo quiero dedicar esto a las mujeres de Babilonia que estaban obligadas a prostituirse siquiera una vez en la vida. Era obligatorio que todas las mujeres de Babilonia una vez en la vida se prostituyeran e iban a una escalinata en un templo de Babilonia y empezaban a esperar que alguno se les insinuara o le hiciera una proposición. Las lindas enseguida cumplían con la obligación legal y se reintegraban al circuito de sus amoríos comunes, ¿no?, cotidianos. Volvían con sus maridos, con sus novios, ¿no?, o a su soledad. Pero las feas tenían mucho mucha dificultad.
Sí,
se ponían ahí en la escalera del templo y nadie las elegía. Y como era obligación que se prostituyeran, hasta que no apareciera un cliente, no se consideraba como cumplido el requisito, y muchas de ellas estaban incluso hasta un año yendo todas las noches a la escalera.
No ligaban nada.
Pero a mí me parece que debía haber corruptela. Ya
me parece.
Sí,
¿por
sí,
qué, Alejandro?
Nunca falta. Dice, anda, dice, prostituímela a la Ashtarte. Sí, está ahí hace como 6 meses y no se le acerca a ninguno. O es este el que no la conoce. No, dice que vaya otro.
No la toco, no la toco ni con un palo.
Sí, dice.
No.
Bueno, así que, especialmente a las feas va mi dedicatoria, ¿eh? A las feas. A las mujeres de Babilonia feas que estaban ahí soportando cierzos y selliscas sin que nadie se les acercara.
Claro.
Hemos ido a la discoteca a conseguir un disco, y hemos conseguido el disco que se rompió el otro día.
Lo arreglaron.
Que no nos servía, no me acuerdo para qué charla, pero para esta sí, que es La Virgen del Perdón, un lindo vals que va a cantar don Ignacio Corsini, dedicado a todas estas mujeres, sea que hayan conservado su virginidad, sea que la hayan perdido. Adelante, don Ignacio.